La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigas y amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de este programa. Hoy tenemos la presencia, increíble presencia, de Érico Stark. Érico es fotógrafo y es cronista de la noche. Érico, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Alfonso. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, gracias. Ya sabes, haciendo algún programita por aquí, ¿verdad? Bueno, Érico, a mí una... Creo que hay mucho talento en las nuevas generaciones, pero particularmente hay personas que tienen más talento que las personas talentosas, y quiero decirte que tú eres uno de ellos.
Muchas gracias.
Tus fotografías, las cosas que has exhibido a través de las redes sociales, acerca de esta vida nocturna, de esta vida subterránea, literalmente subterránea, y ahorita nos vas a lo mejor nos explicas por qué. Creo que es un trabajo magnífico. Me gustaría que nos contaras un poquito como cuáles han sido los ejes de tu trabajo en tu vida en general, para entrar después ya en concreto en otras cosas. ¿Cómo empezaste en la fotografía?
Pues yo empecé primero haciendo video. Si tú me buscas en redes sociales o en páginas web, vas a encontrar mi trabajo como cineasta incluso, ¿no? Ya tengo incluso un documental sobre Tlatelolco, Tengo videos experimentales. Yo empecé estudiando ciencias de la comunicación, pero pues yo creo que un problema es que a veces las instituciones no te dan lo que uno desea o anhela. Entonces uno tiene que buscar por otros medios. Ajá. Y terminé en una escuela de artes a la par de mi carrera estudiando arte contemporáneo, audiovisual, nuevos medios, tecnologías, cosas muy, muy, muy complicadas que en ese momento yo no entendía, ¿no? Yo ni siquiera entendía lo que era el arte realmente, pero poco a poco fui complementando mi trabajo, ¿no? Del video pasé a la foto, ¿no? Y de la foto empecé a trabajar sobre ella.
Uh-huh. Ok, pero ¿de dónde sale esta inquietud? Te lo pregunto porque creo que tu trabajo es muy bueno y tiene que ser algo que realmente te apasione. ¿De dónde sale originalmente esta inquietud? ¿A los cuántos años empiezas a agarrar una cámara? ¿Cómo sucede esta magia?
No, pues yo ya llevo, tengo 28, desde los 18 empecé con una cámara, ¿no? Mi tío vuelve de Monterrey, este tío llega con una cámara Canon, y pues yo tengo como un pasado muy curioso, porque pues este tío es un personaje muy famoso en la historia del crimen. Entonces este tío se va a una fiesta ahí a la altura de Calzada de Guadalupe. Tiene como una fiesta loca en un hotel con travestis, con chacales, con Bryans, con Wendy's, con todos los personajes que tú te puedes encontrar aquí en el barrio de Tepito o en la Merced. Y todos en el hotel así, bebiendo, cantando, y llega la policía y los detiene. Uh-huh. Y a cada uno se los lleva a diferentes estados a encarcelarlos. Es lo que no entendí. O sea, okay. Se los llevan de paseo a varios estados. Y entonces, cuando recogen las cosas, pues yo me quedo con la cámara de mi tío, que casualmente, el único inocente de todos ahí era mi tío, pero...
Ok.
Pero fue el único que creo que terminó en cárcel y los demás chispados. Entonces aquí Son unas historias muy cómicas, pero yo comienzo con una cámara Canon. Y desde ahí para adelante empecé a documentar la ciudad. Tengo fotografías de todo el centro histórico, tengo fotografías sobre de Tepito, trabajé mucho lo que estaba cerca de mi barrio en ese momento, ¿no? Yo en ese tiempo vivía en el mero mero corazón y poco a poco me fui desplazando a otra parte del barrio. Y ya cuando entré a estudiar, mi necesidad de foto pues pasó como al video momentáneamente y volví a la foto.
Ok. ¿Quién te enseñó a manejar la cámara? Dijo, porque yo tengo una cámara Canon y no la sé usar.
Nadie. No, nadie. Yo solo aprendí. A veces hay cosas que uno no sabe, ejemplo, en cómo cuidar un archivo, cómo el diafragma, la exposición, todo eso, pues más bien lo preguntaba en internet, ¿no? O sea, googleaba o un tutorial. Pero yo en las primeras fotos nunca tuve problemas, ¿no? Y todas las hacía manuales. Entonces,
Desde un
desde
inicio.
un inicio. Y también desde un inicio ya la cuestión digital y análoga ya la manejaba. Lo único que no sabía era revelar. Eso ya después yo lo fui aprendiendo. Pero básicamente así. O sea, cuando me dieron la cámara, pues fue un juguete, ¿no? Rápidamente lo aprendes a controlar.
Okay, ahora, ¿por qué tu pasión por el blanco y negro?
Yo tengo un síndrome, sufro de, bueno, parece que tengo síndrome de Asperger o eso piensan. Entonces, yo cuando visualizo las cosas, siempre las visualizo a blanco y negro. O sea, cuando yo pienso en una imagen o pienso en un texto o en una idea, siempre la pienso en blanco y negro. Y sobre esa ya veo si le pongo color o no. Entonces, todo el tiempo, casi la mayoría de lo que yo trato de visualizar siempre está de esa manera. No es que yo quiera, es involuntario. No sé si sea realmente, tengo dudas, pero.
Pero bueno, ese es
Y
tu.
además de que mis estudios de fotos siempre fueron con autores, con fotógrafos muy importantes, que siempre trabajaban a blanco y negro, porque en ese momento, pues, era lo que había, ¿no? Hablando de tecnología de cámara, ¿no? Todavía no se desarrollaba el papel a color, o era muy costoso, entonces todos preferían utilizar el blanco y negro. Y yo creo que a mí me sienta mejor porque pues yo creo que va como con, yo estoy como con la escuela de estos autores, ¿no? Que no sé, es Richard Avedon, Larry Clark, Nan Goldin, pero ella es más a color. Entonces, pues yo parece que crecí con ese tipo de series. Otra serie, otros fotógrafos, Francisco Matarrozas, pero él trabaja mucho blanco y negro, Eniac Martínez. Actualmente soy muy fanático de una fotógrafa que se llama Nirvana Paz. Para mí ha sido de las mejores fotógrafas mexicanas que hemos tenido, ¿no? Y que sigue trabajando.
Entonces tú cumpliste los 18 y agarraste una cámara. ¿Y por qué la vida nocturna?
Esa se vino de golpe. Esa vino sin querer. Yo antes estaba trabajando otra serie y a veces una serie te lleva a otra. Luego a veces los fotógrafos tenemos un problema porque no sabemos qué fotografiar. Entonces nos desesperamos buscando las series fotográficas y entre series yo empecé a trabajar una pero sobre los subterráneos o aquí hay un fenómeno en la Ciudad de México que es el último vagón del metro. Entonces el último vagón hubo un momento crítico en esa serie que yo tuve que pausarla unos meses. O en 1 o 2 meses, y en esos meses parece que llega un amigo, me dice, oye, acompáñame a estas fiestas, lleva tu cámara, vamos a tomar fotos. Y así empieza mi entrada. O sea, yo ya tomaba fotos antes de los antros, pero realmente nunca me había pensado en una serie, o nunca había pensado en una conciencia a nivel como fotógrafo, ¿no? Yo iba y tomaba fotos y las guardaba. Ya tiempo después descubrí que tenía mucho material y que yo ya estaba inmerso ahí.
Claro, que ya estabas ahí adentro. Cuéntanos un poco sobre estas fotografías subterráneas.
Ah, pues eso en mi carrera era como o sea, pues era como mi supuesta tesis, ¿no? Entonces yo primero presenté como una suerte de proyectos, ninguno fue aprobado por la dificultad del trabajo, ¿no? La mayoría se basaba en documentar pero era a través de otros medios, ¿no? Ya no una cámara, ¿no? Yo ya planteaba ya unas tecnologías corporales muy, muy sofisticadas y también peligrosas, ¿no? Como insertarme cámaras en el cuerpo, ¿no? Y empezar a documentar cosas que no se pueden documentar, ¿no? Entonces, en esa desesperación o en esa frustración de que se me rechazaban los proyectos, llego con la literatura. Llego con tres novelas que revolucionan como mi visión. Y es cuando digo, el último vagón, tiene que ser ese. Entonces, las novelas fueron, pues, una es El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata. La otra son Las púberes carnívoras, de José Joaquín Blanco. Y la tercera se llama Jacinto de Jesús, de Hugo Villalobos. Entonces, en esas tres novelas documentan todo el sexo que se despliega en la Ciudad de México, pero de manera clandestina. Entonces, descubro que de todo el sexo y de todos los relatos, ninguno había abordado el metro. Y es cuando decido yo documentar.
Trabajar sobre ello. Okay. Okay. ¿Llegas con tu cámara?
Sí.
¿Te metes al metro?
Ah.
¿Y qué encuentras?
Pues en un principio empecé a documentar todo lo que sucedía en el último vagón, ¿no? Es la relación de que, pues, los hombres homosexuales o no homosexuales van al último vagón y están ahí como buscando algo. No sabes qué es lo que buscan, pero ahí está, se nota en sus miradas, en su cuerpo, en su postura, ¿no? Luego, como conforme va avanzando, encuentras cómo se ligan, ¿no? Y de qué manera se ligan. Puede ser de una manera muy transgresora, ¿no? Como ya agarrarse a besos, bajarse, llevar a otro nivel, ¿no? Como tener sexo oral, masturbación. Es muy difícil ver una penetración, aunque no dudo que haya realmente, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver y a documentar esto, me pongo a buscar en internet qué es lo que se documenta sobre el último vagón y descubro que todos están en lo mismo. Todos quieren documentar exactamente eso, el acto sexual. Quieren ver pues quieren ver orgías, en pocas palabras. Y es cuando me doy cuenta que si yo documento eso, voy a hacer exactamente lo mismo que los demás. Digo, aquí hay un problema. No está. O sea, estoy atorado. Y me di cuenta que en todas las series de fotos, tanto del último vagón como en las demás, que documentan la sexualidad, nadie documenta el rostro. Entonces decidí documentar las caras de las personas. Y lo que hago es, voy al metro, me ligan y les tomaba un retrato a la gente que me ligaba.
Ok.
Y okay. Así construyo.
Y pero obviamente ellos accedieron a ello. No en todos los casos.
Omitamos eso. Omitamos eso, porque ese es otro tema, pero ese ya lo explico en un texto, o sea, lo tuve que escribir casi de 150 cuartillas para explicar el porqué, pero ahí está, ya con las fotos además. Es muy difícil porque los retratos, si tú los ves, te vulneran, son retratos vulnerables porque son personas normales. Puedes tú salir a la calle y ver a una persona y saber qué es él, o puedes saber que es tu hermano, incluso tu padre, el que toda la vida tienes una imagen de él y no sabías que él metreaba diario durante casi 30 años de su vida, ¿no? Esas historias son reales, porque además mi trabajo, pues, se llama El Octavo Pasajero, un catálogo de la sexualidad clandestina gay. Entonces es un catálogo de rostros de personas con historias de ellos, ¿no? Lo cual es aún más, es más perturbador porque, pues, en el catálogo no documento a uno o dos, documento a más de 100.
Ok.
Entonces, mi primera postulación fue decir, yo quiero ligar a más de 100 o que me liguen, ¿no? Y cuando hablo de ligar es que sí, que pueda entablar una conversación con él que no vaya más allá del sexo, ¿no? O que vaya más allá de solo un roce o tocarnos, ¿no? Quería escuchar también quiénes eran, ¿no?
Sí, que no sea nada más un contacto, ¿no? Sino, sí, también una interacción, ¿no?
Aunque desafortunadamente hay un término que se llama ghosting en las redes sociales. Te conocían y al otro día desaparecían. Ya no volvías a saber nada de ellos. O sea, te daban su número, tú les escribías por WhatsApp, ya no te escribían, desaparecían. Entonces el término ghosting era, creo que la emoción solo se daba en el ligue, es decir, ya, ya te vi, ya nos miramos, nos medio excitamos, te toqué, te abracé, te di tu número, charlamos y hasta ahí quedó. Entonces eso, Milan Kundera dice, ¿no? Que la relación del amor de entre los seres humanos solo se da en el ligue, ¿no? Que después del ligue se pierde la chispa. Entonces, creo que sí es muy real eso, ¿no? De que...
En algunos casos.
En algunos casos.
Por lo menos en la gente que está en el metro, ¿no?
Pues yo creo que en cualquier lado, ¿eh? Yo te puedo hablar de... Te podría hablar de el metro, te podría hablar de los parques, te podría hablar de las escuelas, de... Incluso te podría hablar del antro, ¿no? Donde... O sea, es esta canción de mi gran noche, ¿no? Y voy, quiero triunfar, y ligué y besé a 5 tipos y terminé en la cama con uno. Y luego viene esta canción de reggaetón donde desperté y no conocí tu cara y no sabía quién eras y ya quiero que te vayas, ¿no? O sea,
claro.
O sea, y te quiero desconocer al otro día, ¿no? Entonces esta desechabilidad de los cuerpos, de las emociones del ser, ¿no? Que es decir, yo te desecho porque, pues, sé que al otro día puedo ligar con otro, ¿no? Porque tengo esa oportunidad. Si no tuviera esa oportunidad, tal vez tendría un poco más de contacto contigo. O algo así. En ese sentido se piensa, ¿no? Cómo funcionan los procesos de ligue y la... Se llama desechabilidad humana el término, ¿no? Sobre cómo, pues, cómo entre personas se van reciclando o cambiando. Y que, pues, bueno, se piensan como pues, enfermedades posmodernas, pero en realidad siempre han estado ahí.
Enfermedades que realmente yo no considero que sean enfermedades. O sea, creo que finalmente son síntomas de cosas, ¿no?
Sí,
son
exactamente.
Manifestaciones, ¿no?
Sí, es una realidad social. Yo no la veo como esta realidad, recordando ahorita los medios de comunicación que difunden sobre lo LGBT, ¿no? Que se enfatizan en decir, ay, es que es una experiencia increíble y siempre hay chacales y siempre vas a encontrar a un hombre sexoso dispuesto a desfogarse. Pues es mentira, ¿no? Realmente, o sea, cuando tú vas al último vagón y ves la realidad, pues no es como tan guau, ¿no? Y
te parece un poco aburrido a veces.
Pues más que aburrido es... También incluso más allá hasta de esto de lo precario, o sea, sí es muy precario, o sea, sí ves a mucha gente que es a lo mejor su única alternativa de vida para poder escapar de su realidad, ¿no? De estos que llaman sus infiernitos, ¿no? De que, o sea, su casa, trabajo, trabajo y casa y nadie puede saber su vida, ¿no? Y el último vagón pasa a convertirse como en esos... 40 minutos, no sé, 20, 10, 2 horas, ¿no? De viaje. O sea, se pasan a convertirse en tu, pues, tu único construcción de historia, ¿no? De emoción, de algo, ¿no?
Esto es algo que tú sabes a partir de haber entablado conversación con todos estos pasajeros.
Entablaba conversación y me dedicaba yo a metrear. Yo ya era un metrero, ya. O sea, no sé si puede... Ya existir la adicción del almetreo, pero yo ya
era... Ya con un número de serie, ¿no?
Ya, yo ya era un adicto, ya me la vivía, o sea, había días que me la vivía ahí. O sea, una semana, ¿sí? No, sin salir del maldito metro, ya estaba... Pues ya estaba demasiado...
Demasiado metido en
metido
eso.
Metido en eso y ya, no, parecía adicto, o sea, mal, o sea, en el sentido de la palabra. Ya hasta las personas me veían mal, me dicen, ¿estás bien? O sea, ¿tienes algún problema? Y yo no sé cómo era la mirada que hacía frente a estas personas, pero ya los intimidaba, ¿no? Les causaba miedo, ¿no? Esa necesidad de lígame, ven, vamos a hablar, se volvió muy poderosa.
Y me imagino que llegó un punto en el que ya no la pasaste tan bien.
No la pasé tan bien cuando ya me tocó con gente peligrosa. Suena absurdo, pero... Luego a veces las personas no son conscientes de su belleza y es bueno, importante saber que a veces eres atractivo y a veces sí estás de la chingada y estás feito y que nadie te quiere. Porque eso te ayuda mucho a establecer un rango de belleza, de decir qué clase de hombres te pueden ligar y qué clase de hombres no te pueden ligar. O cuál sería el máximo acercamiento a la belleza y el máximo acercamiento a la fealdad, ¿no? Porque también eso de ligar, Me tocó tocar los límites, traspasarlos, ¿no? Con un tipo que era extremadamente bello y que digo, yo no me la creo porque este tipo no quiere nada conmigo, pero quiere otra cosa, ¿no? Y no sé, intentaba, no sé cómo, como robarme, ¿no? Entonces, al momento de defenderme, pues tenía que ir armado, ¿no? Terminé navajeándolo.
Ok.
Y luego me cayó su sangre y yo creí que su sangre estaba infectada de VIH. Yo en mi loquera creí que ya se me había infectado cuando me caí en el brazo. Y empiezo como a sufrir ya un proceso de histeria, no sé cómo lo puedo llamar, neurosis, que ya estaba... No, que ya estaba alucinando realmente, así de ya no quiero ir, ya esto está muy heavy, ¿no?
Claro, bueno, y tiene que ver también con el hecho de que estabas ya mucho tiempo ahí, ¿no?
Muy hecho. Y no, y por el otro lado ligaba tipos... Pues sí, tipos que a lo mejor, si tú los ves, no darías ni un peso por él y no lo verías. Y que a lo mejor pasarían muchos, muchos años de su vida y nadie se fijaría en él, ¿no? O sea, yo conocí un tipo casi de 40 años que jamás nadie en su vida se había fijado en él. Y por primera vez se fija a alguien. Y es alguien a lo mejor más joven que él. Y para él, o sea, yo era atractivo, entonces eso sí era más difícil. Porque emocionalmente era difícil decirle que no.
O sea, eres solamente para ahorita y además vengo a tomarte una foto.
Para charlar.
Para charlar.
Para charlar. Sí, no, era muy difícil, como muchas personas intentaban buscar sexo, pero es muy difícil, ¿eh? No es tan sencillo, porque también además vivimos en una sociedad de tiempos, entonces nunca se acomodaban los tiempos del uno y el otro. Aunque los dos quisieran, no tenían tiempo. Y segunda, luego no había dinero, no tenían. Entonces yo me establecí todo un sistema de trabajo brutal, así de... O sea, yo he visto... Hay un tipo en Londres, ¿no? O sea, bueno, sí, que él documenta también el último... Bueno, no el último vagón, pero sí el metro.
Uh-huh.
De Ámsterdam. Perdón, sí, es el de Ámsterdam, lo documenta. Y él, o sea, él pidió patrocinios para comprar condones. Y yo así de, ¡ay, por Dios! O sea, eso es absurdo, ¿no? O sea, y luego en un país de...
De primer mundo
contra un tercermundista bananero y de la chingada, pues sí, claro, no es así como... Y luego es como todos traían de la cartera el del seguro, y yo dije, no, pues yo tengo que ingeniarme la manera de conseguir protección en caso de que llegara a ver que que yo agradezco que muchas veces, o en su mayoría, no hubo. La verdad, yo agradezco. Porque las emociones son brutales, y sí son... Sí te dejan inestable y sí te daña conocer a veces las historias. O sea, más que te dañen, te enternecen. No sabes cómo enfrentar esas historias, ¿no? O tú no, o si tú estuvieras en sus zapatos, no podrías enfrentarlas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces todo eso se vuelve un monstruo que tienes que cargar.
Que hay que cargar y además con el que hay que aprender a lidiar, ¿no?
Sí. Sí, porque a veces me enojaba y ya no quería ir, y luego era el único refugio contra todos mis problemas. Entonces es muy curioso cómo el no lugar se vuelve el espacio idóneo para responder todas tus preguntas, ¿no? A veces.
Uh-huh. Muy bien. Aunque usted no lo crea, hemos llegado a la mitad del programa. Ah. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento.
La hilacha voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La hilacha voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Érico Stark, fotógrafo y cronista de la noche. Y Érico, nos estabas contando sobre toda esta historia que viviste, todo este, que no sé si es historia, creo que es estudio que realizaste en el último vagón del metro. Todas estas fotografías que estás tomando, me dices que van acompañadas de textos. ¿Tú estás redactando esos textos?
Sí, pues, o sea, es como un diario. Entonces, en ese diario pegaba la foto y escribo la historia. Para ser prácticos, yo en la investigación en la universidad, yo postulé que toda esa investigación no estaba sustentada a nivel científico. Yo decidí irme como por la parte más, pues más humana, ¿no? Y por el otro lado, un estudio científico, pues que fuera más allá del último vagón, que hablara de la sexualidad en general. Porque pues además yo menciono que no tengo herramientas metodológicas, casualmente. O sea, no hago etnografías, no hago investigación participativa, porque pues no estaba participando. Yo realmente era uno más de ahí. Uh-huh. Y lo era. No me pueden decir que yo estaba investigando porque eso era mentira. Yo realmente era uno de ahí. Aunque pues, mi conciencia estaba en otro sentido. Tal vez lo único científico pueden ser las fotografías. Okay. A mi parecer.
Ajá. Bien. Y terminando este trabajo, te vas a otro tema.
Ya lo estaba trabajando. Yo realmente no estaba como muy inmerso en el mundo gay. Después conozco, ahí en la misma escuela conozco un amigo que es un videoblogger muy famoso. Empiezo como a moverme en sus círculos y llega un momento donde yo me tengo que empezar a mover solo, porque pues no puedo estar todo el tiempo con él ni él conmigo. Entonces, te digo que las historias llegan por sí solas, ¿no? Una serie llega tras otra. Esta segunda serie comienza con el desamor, que es bien casualmente.
Ok.
Pues comienza con el desamor porque pues yo vengo de una serie donde estoy sensible, donde además no puedo tener una pareja, porque emocionalmente sería más destructor que yo estuviera con una pareja y estuviera haciendo una serie sobre ligue en el último vagón.
Claro. Sí, no, o sea...
Sí, sería, no, sería... No, creo que había no, sería muchos. Un... O sea, yo estaría mal, realmente. Entonces, o sea, digamos como que me empieza a tocar como la parte negativa, no sé si sea negativa, o es una parte que se vive dentro de la comunidad LGBT, te guste o no decirlo, pero sí se vive de este mundo donde hay personas que lo único que querían eran como sacar un interés, un provecho de ti, o solo querían utilizarte y el otro día es bye, así, mm-hmm. Te desechan y no te conozco y te desaparezco. Entonces yo empecé a sentirme muy mal porque pues muchos de mis, un grupo de conocidos, pues empezó a ser muy, pues a eso, a querer utilizarme y yo no lo permití y todo terminó en llantos, ¿no? Y peleas. Entonces yo, una manera de escaparme, empiezo a documentar. Aquí en la Ciudad de México hay un fenómeno que es un reality show que se llama La Carrera Drag de la CDMX.
Ajá.
Entonces, La Carrera Drag es un proyecto que en su momento organizó, es una drag llamada Paris Bam Bam, se llama Aldo Meneses. Entonces Aldo comienza a crear las carreras en un antro muy conocido que es el Salón Marrakech.
Uh-huh.
En el Marrakech 2.0 lo hace. Y entonces cuando llega la cuarta temporada, o sea, ya llevan cuatro temporadas, en la cuarta se les ocurre cambiarlo de locación. Se mueve a un lugar llamado Teatro Garibaldi. Entonces en el Teatro Garibaldi, a diferencia de los demás, tiene un escenario.
Okay.
O sea, hay un escenario, o sea, con un espacio amplio, puedes dar un show completo con una o muchas personas, puede ser un montaje completo. O sea, es la diferencia. Cambia el espacio. Y parece.
Y se vuelve más adecuado.
Se vuelve más adecuado, ¿no? Para una carrera.
Ahora, explica tantito, perdón, ¿qué es una carrera drag? Porque digo, creo que tú y yo podemos tener una idea.
Las carreras drag empezaron con una plataforma de moda en Estados Unidos que se llama RuPaul Drag Race.
Uh-huh.
Es una serie de un reality show donde metes a un grupo de personas, de artistas del escenario, ¿no? Que se travisten de hombre, de mujer, de animales, de lo que tú quieras realmente, ¿no? No hay como un... no hay una especificación. Puedes personificarte de lo que tú quieras y dar un show en el público, ¿no? Entonces, semana a semana, van concursando estas personas y se van eliminando uno por uno hasta que al final quedan como los finalistas y el ganador ya recibe un premio, ¿no? Y su corona como rey o reina, ¿no? Entonces, imagínate ya tres temporadas de drags, de hombres que se travisten de mujer, que se travisten de animales, de quimeras, de incluso hay de reyes, ¿no? Esto, en la temporada que me tocó cubrir completa fue el primer Drag King, ¿no? Que era un hombre que exaltaba lo masculino, ¿no? Uh-huh. Y me tocó otro que decía, yo no soy drag queen, soy un travesti, ¿no? Y se vestía de, hacía como homenajes al mexicanismo.
Ok, ajá.
Y entonces sí, ¿no? Era un cambio radical, o sea, cambia el lugar, hay mayor público, algo me di cuenta, no había fotógrafo ni cronista en esas carreras.
Y levantaste el dedo.
Pues ya lo sabía desde antes, entonces yo ya las documentaba, ya escribía las crónicas, que no las leyeran ya es otra cosa, pero pues yo llegué desde el primer episodio y dije, voy a documentar los 12 ya, porque eran 12 episodios y me lo saben, de corrido los 12 semanas de estar viajando a Garibaldi, de ir y documentar fotos, de conocer a las drags, de estar detrás de los camerinos, de escribir todo lo que pasó en la noche, ¿no? Las cosas positivas y negativas, todo realmente, ¿no? Y además de eso, pues armar las series de fotos, ¿no? De un día para el otro, ¿no? Que era un trabajo muy, muy agotador porque era casi no duermas, vete al laboratorio, edita, sube y entonces eso creo que fue lo que provocó como este boom.
Sí, ahora, tú escribes, y escribes crónica, escribes, ¿no? ¿Cómo empiezas a escribir?
Pues yo ya escribía, antes de hacer foto, yo ya escribía desde antes.
Ok.
Pero yo no sabía escribir.
¿Y entonces en dónde aprendes?
No he aprendido.
Perdón, yo creo que he leído lo que escribes y creo que es bastante, bueno, muy bueno.
Yo empecé a escribir y yo sin saber nada, yo me inspiraba de las películas y de las fotos, entonces yo empecé a escribir historias, de hecho yo tengo mis primeros como libros, proyectos de niño, o sea, cosas que hacía, y son historias fantásticas, ¿no? Cosa que si alguien las lee, no va a pasar dos cosas más que burlarse y echarlas a la basura o no sé. Pero realmente así yo empecé escribiendo pequeñas historias y las guardé para mí como un recuerdo pues muy bello, ¿no? De lo que yo quería hacer en algún momento. Decido estudiar comunicación para aprender a escribir y no me enseñan a escribir en la carrera. O sea, de hecho, al grado de que ni siquiera me dan materias de redacción. Entonces,
o sea, la carrera de comunicación
era una carrera de empresarial.
A cualquier cosa menos
a solo querían que fuera un trabajador de empresa. O sea, es el sistema de competencias, así lo llaman en las escuelas privadas, ¿no? Uh-huh, es un sistema, creo que apenas lo va a implementar la UNAM, entonces creo que la UNAM tiene problemas muy serios con eso, pero bueno. Entonces, este sistema, pues, me frustra, yo busco la manera de aprender a escribir, y no hay mejor manera, yo creo que todos los escritores pueden decirla que no hay mejor manera que leyendo.
Claro.
Entonces, comienzo a leer, porque además no leía. Nunca, o sea, una vida de no leer, a empezar a leer desde cero, y qué voy a leer, ¿no? Y qué autores voy a leer. Entonces, a mí se me ocurrió leer autores muy, 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 muy famosos, como primera línea.
Ajá.
Y sobre ellos lleva con otro tipo. Y así comencé a escribir. O sea, leía y escribía. Yo creo que uno de los autores que más me han inspirado y he tratado como de igualar su técnica o de querer escribir de esa manera es Luis Zapata. Aunque tenemos hasta amigos en común que me critican por decir esto, Pero bueno.
Bueno, sí, yo no voy a hacer ningún comentario porque se supone que yo te estoy entrevistando, pero... pero bueno, creo que ya va como más o menos tácito, ¿no? Entonces, te pones a documentar todas estas carreras drags.
Uh-huh.
Pero me imagino que tendrías muchas fotos de todo, porque además veo que cuando traes tu cámara aprietas el obturador cada 3 segundos. Pero las fotos que has publicado no son precisamente de lo que pasa en el escenario. O sea, por alguna razón veo que tú documentas lo que sucede afuera, lo que sucede abajo, lo que sucede el antes, el después,
Es que yo creo que el problema de los fotógrafos o la gente que documenta el drag, porque yo cuando empecé a documentar, de un día al otro, así, ya cuando todo el mundo descubrió que yo estaba documentando, ya tenía a 3 fotógrafos al lado mío, y los 3 tomando fotos, y peleándose el lugar, y yo así de, o sea, querían realmente ellos buscar una, no lo sé, unos no, pero yo conozco a gente que sí quería buscar competencia. Entonces, yo cuando empecé a documentar, de entrada yo ya sabía qué es lo que estaba pasando en el mundo drag. Ese es en primer lugar. Segunda, la forma en la que documentas es la forma en la que miras. Entonces yo creo que yo me daba cuenta de cómo la gente veía a las drags y cómo las drags querían verse a ellas mismas. Entonces cuando yo le tomaba foto a las drags, siempre es quiero ver salir bella, quiero ser bonita, quiero ser la más popular, quiero ser increíble, quiero verme espectacular. Pero yo no quería eso, porque eso es lo que estaban haciendo todos. O sea, todos le estaban siguiendo el juego, pero yo no quería eso. Yo quería saber quién eres tú detrás de ese maquillaje.
Y o sea, ¿cómo llegas a esto?
¿Cómo llegas? Ajá, ¿no? Ajá. Y entonces ahí yo he logrado conseguir escenas de que sí, te ves increíble, pero detrás del escenario o en donde estás con la gente se nota algo extraño, ¿no? Y a lo mejor se nota, a lo mejor que no comiste en todo el día por estar confeccionando tu vestido, o se nota que estás triste porque terminaste con tu pareja, o se nota que necesitas amor, necesitas caricias o algo porque estás buscando ligue, ¿no? Y la gente se siente atraída a ti porque eres exótico, porque no importa qué tan increíble te arregles, qué tan ropa nueva te compres, ¿no? Una drag siempre va a estar por encima de ti, no importa si seas hombre o mujer, porque el drag resalta de toda la fiesta. Entonces, pues claro, yo quiero estar con el drag, porque pues es eso, ¿no? Es esa luz.
Mis 10 minutos de fama, ¿no?
Y claro, ¿no? Ya luego escuchas las historias de después de la fiesta que hicieron y con quién se fue fulano con sutano y las relaciones o en las aplicaciones de ligue, este tipo me mandó sus desnudos y así, ¿no? Todas estas historias que se cuentan y que son reales, ¿no? Al final del día son cosas que pasan, ¿no? Yo lo llamo la exotización de lo drag, ¿no? Como se dieron cuenta de que ya existían, ahorita las ponen en altares y hacen de ellas lo que quieren. Y va a llegar un momento donde les aburran hasta que encuentren un nuevo bicho raro, ¿no?
Claro, en cuanto aparezca un nuevo bicho raro, seguramente las drags saldrán volando por ahí, o el concepto del drag saldrá volando por ahí, entonces vamos a ver.
Entonces, ajá, más bien, o estoy con el drag porque me da lo que no puedo encontrar en mi contexto, ¿no? O sea, si tú ves un lugar de fiesta, de alcohol, de excesos, de sexo, pues claro, ¿por qué no?
Claro, y sí son lugares de alcohol y de exceso y de sexo y de todo este tipo de cosas.
Pues aquí en la ciudad sí, y casualmente ese lugar tenía, o sea, había cuarto oscuro, o sea, imagínate, o sea, hay un cuarto oscuro, luego, pues la jerga gay, ¿no? O sea, ¿qué es la jerga gay? Te ofrecen moño, ¿no? Pues, ¿quién no quiere moño, no? Luego te ofrecen, pues la bebida barata, ¿quién no quiere bebida barata? Luego te ofrecen el mayate, ¿quién no quiere un mayate, no? Un mayate barato para que te dé, pues, una medio cogida decente que no te han dado en meses. Pues, ¿quién no la va a querer, no?
Claro. Sí, que además, pues bueno, finalmente es parte como de la...
O luego todos ahí le quieren... Sí, luego pasa que también hay mucho adulto y todos le quieren jugar a Lolita y pues...
Claro.
Todo, o sea...
Claro, y entonces ya... Aquí ya ligué Sugar Daddy
ya tengo papá para el rato y lo más curioso es que mucha de esa gente que está ahí van a ser nuestros futuros comunicadores, nuestros futuros líderes de opinión, nuestros futuros investigadores de las altas escuelas, de la UNAM, de la UAM, del Poli, de la que te imagines. Así, todos los que están ahí en esas fiestas, en estos momentos, y no solo en ese espacio, sino en otros, son toda nuestra sociedad visible que están haciendo cosas en favor, o entre comillas, en favor de la comunidad LGBT, y es la verdad, o sea, no es que lo diga de buena o mala manera, es que sí hay mucha hipocresía, o sea, hay un closet, más bien, o sea, es como de salimos del closet heterosexual para meternos a un closet gay, y se nota en las fiestas, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
digo que ese es otro tema, pero...
Sí, creo que es otro tema que me parece además muy interesante. No me voy a poner a ahondar en este momento, ¿no? Porque me interesa saber otras cosas y tenemos el tiempo un poquito encima. Estás por publicar el libro de Lo Todo Pasajero.
Sí, hablando de la tesis, se publica. Además, después de ese, se va a editorial y se genera ya a nivel libro, pero es otra cosa, es distinto completamente. La tesis del octavo pasajero es un análisis muy científico que vale la pena estudiar para la gente que sí está muy metida en la academia, para la gente que sí está muy metida en estos temas del crushing, de la sexualidad clandestina, de cómo funciona la sexualidad, el género, la teoría queer. Todo ese libro es muy buena guía, realmente, y además hago una aportación histórica porque escribo la historia del último vagón. O sea, logro crear como una línea estándar de cómo empieza el ligue en el metro hasta cómo se perfecciona hasta la fecha. Y ahí en la tesis viene todo. O sea, incluso viene el caso legal de cuando se cierra el último vagón y quién es la persona quien lo defiende. Incluso lo defiende a costa de que la misma comunidad gay lo quiere censurar, que es lo más...
Es lo más curioso, y es justamente, sí, de este famoso closet del que hablábamos, ¿no? Y lo quiero poner en otro programa porque creo que hay que hacer un estudio bien profundo de este fenómeno, ¿no?
Sí.
De cómo de pronto aparece alguien que hace algo y entonces la propia comunidad lo censura porque muchas veces por miedos y por cosas. Pero bueno, entonces vas a hacer, son como dos libros, digamos, o sea, tu tesis y después el que va a imprenta.
En imprenta. El de la imprenta es más libre, yo creo que es más... Las cosas que no se pueden escribir en academia, creo que pasaron acá. Entonces ya la estoy trabajando ya con un editor. El libro no se va a publicar aquí en la Ciudad de México. Se va a ir a una editorial de Querétaro, casualmente. Y esa editorial se llama Ediciones Cetina. Uh-huh. Ediciones Cetina es la única editorial que ha publicado a lo largo de su historia. Tienen la primera novela lésbico. O sea, ellos es los que publicaron una primera novela lésbico y una primera novela gay y queer. No hay otra editorial en ese estado que tenga novelas de género o estudios ni ensayos. Es la única editorial que ha logrado publicar estas cosas. No conozco otra. Y además, todavía más chistoso es que esta editorial es 100% heterosexual. Y las está publicando. De hecho, apenas tienen un ensayo increíble sobre pederastía, ¿eh?
Ok.
Y la verdad...
¿A favor o en contra?
A favor.
Ok.
A favor. Nada más léelo. A favor. Entonces, yo leí el ensayo, me quedé... No sabes. Nunca había leído unos argumentos tan válidos.
Bueno, es que ese también sería motivo de otro...
De programa. Otro, ajá, de otra discusión. De otro... Pero saber que hay motivos... No que justifiquen... Que ayuden a entender estos temas está brutal. Y saber que existen editoriales que no los publiquen por esto mismo, por este miedo, por estas estigma que ya tienen sobre los temas. Pues claro, no, o sea, si yo lo llevara, no sé, a una editorial más importante aquí en la ciudad, me van a decir que no.
Claro.
No me lo van a aceptar. De entrada, claro. O sea,
Entonces tienes estas dos versiones, la versión tesis, que la vas a, igual quedará impresa y todo, como se hacen las tesis, porque hay que entregar, ajá, los documentos, ¿no?
Sí, y también ya hice el convenio con las bibliotecas y las escuelas, entonces se va a llevar una copia cada una, entonces, pública y privadas la van a poder tener como acceso, gratuito.
Okay. O sea, y aparte tienes esto otro que es, y así se va a llamar, El Octavo Pasajero.
El Octavo Pasajero, que es que es algo más como personal, más íntimo. Ya es más son relatos, ya son más como sensaciones, incluso poesía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
y también. Más tuyo.
Ajá, y las fotos también cambian, de hecho. O sea, de hecho, yo he construido series, ¿no? Una es como una serie estética, o sea, que tú la ves y genera algo estético, que hay un discurso en la foto, y la otra sí es un registro documental, ¿no? Donde sí se ve elaborado, ¿no? Cómo estuvo el trabajo, ¿no? Cómo se hizo desde afuera, ¿no? Entonces, el hecho de verlo desde esas ópticas es muy importante para como fotógrafo, porque se necesita, ¿no? No hay... es importante todo el tiempo estar analizando tus imágenes, porque eso ayuda como a entender qué es lo que has logrado con tantos años de fotos, ¿no?
De fotos. Muy bien. Y por otro lado, todo este trabajo, toda esta documentación que has hecho alrededor del tema drag, ¿también lo vas a publicar?
Ese sí, pero estoy tomando un poco de tiempo por dos cuestiones. Una, por seguridad. Entonces, llegó un momento donde estaba documentando la vida drag, donde accidentalmente terminé como... Sí, como entre la espada y la pared, ¿no? Como en medio de las líneas de guerra, ¿no? O sea, me tocaron ya situaciones que excedían la realidad de las drag queens y ya en realidades políticas, ¿no? O sociopolíticas, ¿no? Ya cosas ya más, pues más turbias. Entonces, entonces esas cosas se tienen que trabajar de otras maneras, ¿no?
Claro.
Porque aquí ya, o sea, sí hay una estética basada en el arte, pero ya no tan en el arte. Aquí sí ya es una denuncia o algo más periodístico. Entonces sí, sí va a tomar más tiempo como poder hacer público este conjunto de fotos, ¿no?
Bueno, pero esto nos habla de que va a ser un trabajo fuerte y contundente, ¿no?
Pues más que fuerte y contundente, yo ya... El problema luego es que la presión de hacerlo lo mejor posible, luego te limita, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de haberme juntado con otras personas que están trabajando temas similares y que hagamos juntas y que digan, no, escríbelo de esta manera, sé más libre, ¿no? O sea, ya no documentes tanto, ¿no? O sea, ya no encuentres registros, ¿no? O sea, tenlos para ti, pero no los hagas públicos todos esos, ¿no? Mejor explica, enfócate más en las sensaciones, ¿no? ¿Qué sentían las personas? ¿Por qué todos iban al antro y se sentían tristes, ¿no? O sea, trata de explicar mejor eso, ¿no? O que en muchas ocasiones parecía que estaban tristes, ¿no?
No, bueno, más bien creo que a veces es al revés también, ¿no? Parece que la gente llega muy feliz y realmente tiene una profunda tristeza.
Sí, no, o documentar eso, ¿no? De que había personas que se la pasaban 5 veces a la semana en la fiesta, ¿no? Y cómo lo lograban, ¿no? Porque hasta parecía que vivíamos en una casa, ¿no? Esa era la casa, porque siempre nos veíamos, ¿no?
Claro, me voy a mi cuarto a dormir, es decir, me voy a mi casa, me baño, como y regreso, ¿no? Sí. Y nos vemos aquí como si...
seguíamos en lo mismo.
Como si estuviéramos en la sala o en el comedor, ¿no?
Sí, y era una telenovela, era un drama, pues, así. Entonces dije, bueno, pues es importante documentar el drama, ¿no?
Bueno, y supongo que hay otro mucho trabajo que tienes previo de otras muchas cosas que dejaremos para una nueva ocasión porque el tiempo se nos vino encima. Lo siento, el programa se acabó.
No, al contrario. Muchas gracias.
No, muchas gracias, Eriko. De veras, quiero que sepas que admiro muchísimo tu trabajo. No soy el único. Hay gente que lo ha manifestado a través de las diferentes redes sociales. Y, pues bueno, no, también quiero que sepas que yo personalmente no tengo ninguna expectativa sobre lo que vas a hacer, sino al contrario, sé que cada vez nos vas a sorprender, ¿no? Y no te sientas presionado por ello, ¿no? Porque sí, sí, de veras me gusta
mucho. No, es que luego no es tan fácil darle gusto a todos. Esa es otra historia.
¿Tienes página web?
Sí, tengo el blog. El blog nace para la tesis mismo, es un blog que se llama Eriko Stark WordPress.
Ok.
O sea, si lo buscas en el WordPress, automáticamente sale. Entonces, soy el único que se llama así, Eriko Stark. Tenía página de fotos, pero sufrió denuncias.
Ok.
Entonces, perdí mi página de fotos. Lo que sí tengo son las otras redes y, o sea, si me buscas, no sé, en Vimeo salen todos mis videos.
Ok.
En Eriko Stark en Vimeo, o sea, no es YouTube, en Vimeo y ahorita tengo una página en Facebook que es la fanpage de Eriko Stark.
Ok.
Entonces, perfecto. Es lo único que ahorita disponible tengo. Ya después ya tendré mi página, pero estoy todavía como pensando detalles sobre ella, porque son muchas fotos.
Me imagino. Bueno, pues muchísimas gracias de veras por tu presencia, por tu tiempo, por tus palabras y más gracias por tu trabajo. Creo que es estupendo. Y muchas gracias a usted que nos escucha. Yo soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Que pasen ustedes buena noche.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.